Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender a las 7, las 6 en Canarias, reciban el saludo de Ángel Rubio, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Acaba este mes de julio con el madurismo consolidándose en Venezuela como pensamiento único. Tras un proceso electoral sacado de la manga, sin ninguna garantía legal e imposible de verificar el resultado, el chavista Nicolás Maduro ha consumado lo que quería, su autogolpe en Venezuela, sumiendo al país en una fractura social sin precedentes. Maduro ya tiene lo que perseguía, una asamblea nacional constituyente creada a su imagen y semejanza, con la que quiere lapidar a la asamblea legislativa de mayoría opositora, esta sí, elegida democráticamente en 2015. Ejerciendo su papel de tirano, Maduro ha dejado claro que sus primeras medidas pasan por hacerse con todo el poder que aún no concentra en sus manos. Ya ha anunciado que va a encarcelar, pues, a quien le molesta, la fiscal general del Estado, por ejemplo, Luisa Ortega, por sus continuas críticas a las ilegalidades que está cometiendo el régimen. O en la diana también están el resto de jueces y la oposición en pleno. Una oposición que llama a seguir la lucha en las calles, es lo único que les queda. Maduro no solo ha llevado al país a una pobreza extrema, donde hay escasez de alimentos, de productos de primera necesidad como los medicamentos, sino que su hoja de servicios, a esa hoja de servicios, se suma un incremento de la violencia que ejerce constantemente. Solo ayer 10 personas murieron en esa supuesta jornada electoral y más de 100 han fallecido en los últimos meses en el país en las protestas callejeras contra las medidas dictatoriales de Nicolás Maduro. Venezuela es hoy un país extenuado donde sigue habiendo un clamor popular en contra del autoritarismo del sucesor de Hugo Chávez, un clamor por la libertad y por la ley, por la legalidad, tal y como ha reclamado en el mediodía COPE Vanessa Ledezma, que es la hija del alcalde opositor de Caracas en arresto domiciliario.
Basta ya, basta ya, basta ya. No, no más hambre, no más sufrimiento. No queremos una dictadura, los venezolanos simplemente queremos vivir en paz. Las noticias son realmente dramáticas. Como todos ya sabemos, anoche se consumió el mayor fraude electoral de la historia de Venezuela.
Pues no parece que Maduro vaya a renunciar a nada. Su única salida es seguir ahogando al país en el caos y mantenerse en el poder, pase lo que pase. El gobierno español y el Partido Socialista ya han dicho que no reconocen esa Asamblea Nacional Constituyente y reclaman a Maduro un amplio consenso nacional en el que la prioridad sea el diálogo. Menos claro, como siempre, en este asunto y en otros, es Podemos, que ve en Maduro a un amigo y en la oposición un peligro a la democracia. Incluso el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que en su currículum político tiene como gran hazaña haber entregado a su partido a manos de Podemos para buscar su propia salvación personal, ve en ese resultado el camino de la paz y el futuro de Venezuela. En fin, quien también insiste en el incumplimiento de la ley, salvando las distancias, es el gobierno catalán de Puigdemont. En ese camino a ninguna parte, salvo al aislamiento y la ruptura de todos los principios legales. Juntos por el Sí, es decir, Esquerra y lo que queda de la antigua Convergencia y la extrema izquierda de la CUP, han registrado en el Parlamento Autonómico la proposición de ley de referéndum con la que quieren dar cobertura legal a lo que es ilegal, a ese referéndum del 1 de octubre. Una reforma del reglamento impugnada por el gobierno, cuyo recurso han analizado los magistrados del Tribunal Constitucional esta tarde, y como era de esperar, el alto tribunal ha suspendido de forma cautelar esa reforma del reglamento. Lo ha hecho por unanimidad y además apercibe, y ojo con esto, a los miembros de la mesa de que aplicar esa ley conllevaría responsabilidades incluso penales. En esa vorágine independentista, no solo lo ilegal se impone a lo legal, también lo irracional se impone a lo sensato, y las palabras demuestran el sinsentido de todo este proceso. Por ejemplo, las que ha pronunciado hoy Lluís Corominas, que es el presidente de Juntos por el Sí.
Esto supone que empieza a correr, pues, el trámite parlamentario a partir de hoy, y que escogeremos el procedimiento reglamentario que más convenga de aquí hasta su aprobación.
Pues lo que viene a decir el presidente de Juntos por el Sí es: si esto no vale, nos inventamos otro procedimiento, y otro, y otro, y otro, y así hasta conseguir el objetivo que buscan. Habrá más decisiones judiciales en las próximas semanas para frenar esos preparativos del referéndum ilegal, y veremos seguramente a más políticos catalanes inhabilitados, como ya lo están Artur Mas, Francesc Homs o las exconsejeras Rigau y Ortega, por la organización de la anterior consulta ilegal, la consulta del 9 de noviembre de 2014. Por cierto, que por los tribunales se pasean también en estos últimos días, en estas últimas semanas, algunas estrellas del fútbol. Comienza a ser habitual ver a estos deportistas en el banquillo. Hoy ha declarado en el juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón como investigado la antigua, que es la antigua figura de imputado, Cristiano Ronaldo. Su declaración pues ha durado lo que dura un partido de fútbol, 90 minutos, y no ha habido ni prórroga ni penaltis. Ronaldo, que está acusado por la Fiscalía de 4 delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014, con los que defraudó más de 14.400.000 euros a la agencia tributaria. Según el fiscal, hubo un incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones fiscales que hizo aprovechando una estructura de sociedades. Ha sido una declaración tensa en la que Cristiano Ronaldo, el jugador del Real Madrid, ha asegurado que nunca ha ocultado nada y que no ha tenido intención de evadir impuestos. Ha llegado a decir a la jueza que se le acusaba por ser quien es. Si hay algo que ha quedado claro desde hace tiempo, es ese antiguo eslogan, ese eslogan de la agencia tributaria, recuérdenlo, de Hacienda somos todos, y que los delitos de fraude pues se persiguen independientemente del nombre de quien los comete y del sueldo que se gane. Hay que esperar hasta dónde va a llegar este caso, el caso Ronaldo, que por cierto contamos con detalle aquí en La Linterna el pasado 25 de mayo. Lo que está claro es que pagar tendrá que pagar ese dinero defraudado, esos casi 15 millones de euros, como tuvo que hacer Messi, el jugador del Barça, con los 4 millones que tampoco declaró Hacienda. El fútbol está en el punto de mira de la justicia. Hasta el presidente de la Federación Española de Fútbol está siendo investigado. La novedad, y aquí hay novedad sobre el presidente de la Federación Española de Fútbol, de Ángel María Villar, es que podrá salir de prisión si hace frente al pago de la fianza que la ha puesto, que la impuesto el juez de la Audiencia Nacional, de 300.000 euros. La Asamblea de la Federación, por cierto, acaba de respaldar las cuentas de la Federación de 2016 y el presupuesto de este año, de 2017. Luego lo cuentan con más detalle nuestros compañeros de deportes a las 8:30. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol, de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Ferraz responde a Susana Díaz.
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, le advierte que nunca tendrá que elegir entre dos lealtades, como dijo ella ayer. Además, le recuerda que las resoluciones de la dirección del partido hay que cumplirlas.
El Tribunal Constitucional no admite a trámite el recurso de Juana Rivas.
Por no haber agotado la vía judicial, la madre de los dos pequeños, que sigue en paradero desconocido, también ha rechazado la oferta de custodia compartida que proponía el padre.
Ignacio González seguirá en la cárcel por el caso Lezo.
Así lo ha decidido el juez García Castellón, que no cree en el detenido deterioro físico y psíquico que alega la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid. El magistrado subraya su papel decisivo en los delitos investigados.
Libertad para el expresidente de Nova Caixa Galicia, Julio Fernández Gayoso.
Condenado a 2 años de cárcel por apropiación indebida, el juez ha tenido en cuenta su avanzada edad, su delicado estado de salud y que ha devuelto el dinero que le imponía la sentencia.
El Banco Santander negocia la venta de los activos tóxicos del Popular.
En concreto, activos inmobiliarios por un importe de 30.000 millones de euros. La entidad está negociando en exclusiva con el fondo norteamericano Blackstone.
España registra el mayor descenso en el paro de la Unión Europea.
El desempleo ha caído un 2,8% y se sitúa en el 17,1% en el mes de junio, según datos de Eurostat. Pese a ello, España sigue siendo el segundo país con mayor tasa de paro, solo por detrás de Grecia.
El turismo podría cerrar un verano de récord.
Solo en el mes de junio llegaron a España más de 8 millones de turistas internacionales, casi un 12% más que en 2016. La comunidad con más visitas es Cataluña, seguida de Canarias y Baleares.
Seguimos pendientes de 3 incendios.
El de Guadalcanal en Sevilla ya está estabilizado. Preocupan el de Zamora en el Parque Natural de los Arribes del Duero y el de Yeste en Albacete. Entre estos dos han quemado más de 6.000 hectáreas.
Muere la gran dama del cine francés, Jean Mogó.
La mejor actriz del mundo, según Orson Welles. Ha fallecido a los 89 años de edad en su domicilio de París. También fue musa del director español Luis Buñuel.
Deportes, el barcelonista Neymar muy cerca del Paris Saint-Germain.
Según medios franceses, la operación podría cerrarse en las próximas 24 horas y en baloncesto la selección ya está concentrada en Madrid para preparar una gira con 5 amistosos.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico es de Paloma Rodríguez.
Mañana se esperan cielos nublados en la mayor parte del país. Habrá lluvias en la zona cantábrica y en el noroeste de Navarra. Las temperaturas bajan en buena parte del interior peninsular, aunque en algunos puntos como Mallorca se esperan superar los 40 grados de temperatura. Habrá vientos fuertes en el sur de los Pirineos y rachas muy fuertes en el nordeste peninsular.
Vamos a conocer cómo se circula hasta ahora por las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones todavía importantes en la comunidad de Cantabria, en la 8, en el desplazamiento hacia Bilbao, en el kilómetro 139. Ha estado cortada la carretera en la zona de Ontón. Ahora mismo se ha podido establecer ya uno de los carriles del sentido contrario para el paso por esa zona, pero hay retenciones importantes todavía, como decimos, desde prácticamente la zona de Islares. Y también en la zona de Mendina pueden encontrarse con problemas, insistimos, hasta Ontón, circulando hacia Bilbao. En el resto son ahora retenciones las que se van a encontrar poco más o menos habituales en estas fechas, como en Málaga, en la AP7, en la zona de Torremolinos, sentido sur, sentido Cádiz. También algunos problemas en la entrada a Valencia capital, por la A3, en un tramo de 3-4 kilómetros en torno a la capital levantina. Y también en la Nacional 220, a la altura de Manises. Hay también circulación lenta, con algunas paradas en la V30 cerca de Chirivella, o en la Comunidad de Madrid hay una pequeña retención en la salida de la capital, por la A5, la carretera de Extremadura, en la zona de Móstoles, en el kilómetro 19, por un accidente se produjo en este punto.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de la tarde. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la reforma del reglamento del Parlamento Autonómico de Cataluña, que buscaba aprobar vía exprés las llamadas leyes de desconexión, de ruptura con España. María Daván.
El Pleno del Constitucional no ha entrado en el fondo del asunto y se trataba de ver si el recurso del Gobierno cumplía los requisitos formales, y como así ha sido, se ha admitido a trámite. Esa admisión implicaba además la suspensión automática de la reforma del reglamento aprobada por el Parlamento, pero el Constitucional hace además otras dos peticiones del Gobierno. Una, que se traslade su decisión a la presidenta del Parlamento, a la Mesa, al secretario general de dicha Cámara y a su letrado mayor. Y dos, que se advierta a todos ellos que cualquier desobediencia de esa suspensión, cualquier paso que lleve a aplicar el nuevo reglamento, podría conllevar responsabilidades penales.
El último asunto de las últimas horas tiene que ver con Venezuela. Siguen las críticas de la comunidad internacional contra las elecciones celebradas ayer en ese país para elegir una asamblea constituyente cuyo objetivo sería redactar una nueva constitución. En la práctica, para blindar a Nicolás Maduro en el poder. La oposición asegura que va a seguir dando la batalla en las calles. Última hora, corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández.
En unos minutos se espera que la fiscal general dé declaraciones sobre el proceso electoral y seguramente sobre lo que el presidente Nicolás Maduro dijo ayer del Ministerio Público. Declaró que hay que reestructurarlo y tomar el poder. Es lo que parece será el primer paso tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. En la calle, también a la espera de que la oposición se concentre para protestar contra los resultados de ayer. Según el Consejo Nacional Electoral, participaron más de 8 millones de personas. La oposición dice que es fraude y que apenas tomaron parte 3 millones de personas. La controversia de números pilla al presidente Nicolás Maduro en uno de sus momentos más bajos en lo que a popularidad se refiere, entre el 15 y el 20%.
Las 8 y 14 minutos, lo siguiente es confidencial.
Hay elecciones fáciles. Por ejemplo, entre pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista, no hay color.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Fernando Jáuregui, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, don Ángel, buenas tardes. Federico. Qué ilusión hablar contigo.
Bueno, la ilusión es mía. Federico Quevedo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal estás?
Todo bien.
Bueno, 31 de julio y aquí estáis, ahí con información confidencial, como debe ser.
Aquí seguimos.
Qué aplicados.
A pie el cañón.
Qué aplicados.
Y así hasta el viernes, o sea que...
No, hay que estar hasta el viernes y, bueno, pero si hay alguna cosa que contar a lo largo de agosto, vosotros nos llamáis, donde estéis.
La semana que viene, sin ir más lejos, se puede decretar que haya un pleno. Uh-huh. Yo no creo en eso, pero se puede decretar que haya el pleno ese famoso para que hable Rajoy él sobre la corrupción pasada del PP y esas cosas. Yo no creo en ese pleno, pero
el pleno que pedía Podemos y PSOE, ¿no?
Pero también puede haber unas elecciones.
También.
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 También. O sea, que la semana que viene pueden pasar muchas cosas, con lo cual, en fin, bueno, ahí tendremos que estar atentos.
Unas elecciones en Cataluña, si finalmente Puigdemont decide, pues eso, adelantar las elecciones y hacerlas coincidir con ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Bueno, hoy traemos a...
Parece que está todo el mundo de vacaciones, ¿verdad, Ángel? Pues no. Hay muchísima gente que se ha ido de vacaciones, pero con un ojo puesto en el volveré como MacArthur, ¿sabes?
Porque y que no se ha ido muy lejos, ¿no?
Jueces, políticos, y no se van muy lejos. Hay jueces, políticos y muchos periodistas que tenemos que estar ojo al visor a ver qué pasa aquí, porque hay mucho mar de fondo. Mira, sin ir más lejos, lo que ocurrió en el Congreso del PSOE andaluz, por ejemplo. Bueno, estos no son días para hablar con mucha gente, porque no es fácil hablar con mucha gente, eso hay que reconocerlo, pero algo de tormenta he visto yo en bastantes cosas. Esta frase de Susana Díaz diciendo no me obligues, Pedro, a elegir entre dos lealtades, eso indica que ya está eligiendo entre dos lealtades. Esto es lo que interpretan algunos periodistas, algún periodista con el que yo he hablado. Y otros que no son precisamente pedristas dicen que, bueno, ese desafío de Susana Díaz hubiese merecido una respuesta del mismísimo secretario general, no de Adriana Lastra, que no deja de ser una figura todavía un poco secundaria, por ejemplo.
Pero sería echar más leña al fuego, ¿no? Si el secretario general entra ahí.
Todos esperábamos que el secretario general hubiese aparecido en horas pocas después de la comparecencia de Mariano Rajoy, pues para darle una respuesta. Yo creo que es que Pedro Sánchez sigue enfadado con el mundo, sobre todo con el mundo periodístico, no con el periódico, sino con todos nosotros, con el mundillo de los periodistas, y que además tiene dificultades para explicar algunas de las cosas que va explicando a otros grupos parlamentarios. Ahora te lo cuento de algunas de las cosas que están explicando. Pero yo creo que esta idea de la reforma constitucional no delineada, pues en fin... Y un poco todas las ideas de organización, de centralismo democrático que pretende darse el PSOE después de una etapa ejemplar de elecciones internas y tal, pues están causando muchísimo debate. Pero, Fede, el otro día estuvimos hablando con alguien...
Sí, que nos contó algo, ¿verdad? Alguien nos contó algo.
Sí, os contó algo que tiene que ver con el PSOE y con Ciudadanos, ¿no?
Sí.
Y con la reforma de la Constitución.
Con la reforma de la Constitución,
pero
quizá.
Que además va por donde al principio nadie se lo esperaba. Yo tenía más la idea de que a lo mejor el PSOE se ya una reforma de la Constitución del título octavo. Uh-huh. Y no, lo que quiere es reformar nada menos que el artículo 2, que como sabes es el que dice que España es una nación única y indivisible, y bueno, lo que le dijo Margarita Robles al portavoz de Ciudadanos es que querían reformar ese artículo 2 para incluir ahí el término de España, nación de naciones.
Una idea un poco más plural,
eso es.
Nacionalidad. No es reformar, sino retocar, introducir algún término. Pero claro, eso es un tema que ya son palabras mayores.
Eso son palabras mayores.
Ese retoque necesitaría una supermayoría en la Cámara, porque es la parte declarativa primera, y eso yo creo que no se conseguiría bajo ningún concepto, ¿no?
Se puede hacer como se hizo la reforma de lo de la déficit, aquella famosa.
Yo no creo que esto sea una cosa para ir hablándolo así en los pasillos del Congreso. Es un tema que el PSOE... Que yo no sé si será bueno o malo, yo no voy a entrar ahora en eso, pero lo que sí sé es que el PSOE tendría que plantearlo de una manera mucho más formal y ante otros órganos, no así que se vaya sabiendo, que se vayan diciendo, porque además es que hoy van diciendo una cosa y mañana van diciendo otra, que eso es lo más grave.
Entonces, pero es que a lo mejor la intención es que salga, ¿no? Es otra, Federico, ¿qué puede buscar el PSOE?
A lo mejor el PSOE lo que busca es precisamente decir, mire, es como no, a su propio partido, no, ya no lo que busca el PSOE, sino lo que busca Sánchez, cuidado, que es que aquí hay que especificar bien o delimitar bien la responsabilidad de cada uno. es decirle al resto de su partido, no consigo ningún tipo de acuerdo con el PP y con el PSOE para solucionar esto, para esta reforma de la Constitución, los únicos que me apoyan son Podemos y los nacionalistas, y no me queda más remedio que ir con ellos, ¿no?
Eso es posible, eso es una interpretación que se hace, claro, por ejemplo, desde Ciudadanos y desde el PNV, y que es posible que sea así, ¿eh? Pero en fin, en todo caso, la idea del federalismo no la compran los catalanes, ¿eh? Los nacionalistas catalanes, ni los nacionalistas vascos, nunca la han comprado. Es que nosotros hablamos de federalismo muy alegremente, y bueno, ellos hablan de federalismo muy alegremente, pero eso no es una solución. Y yo no veo que por ahí pueda venir la solución, porque los catalanes y los vascos no quieren una solución federal, porque eso significa una igualdad de todos los territorios, y ellos precisamente lo que no quieren estar es en esa igualdad. Así que por ahí eso hace agua, ¿no?
Está claro.
Es una situación preocupante, en todo caso. El debate interno que hay en este país ahora mismo es muy preocupante.
Claro, y más a raíz de ese concepto federal y de la nación de naciones.
Y está siendo muy aprovechado por un señor que se llama Puigdemont, que aprovecha estas vacaciones, muy largas vacaciones, no son vacaciones solamente de verano. Tenemos el Parlamento inoperante, el Tribunal Constitucional atado de pies y manos, los partidos que podríamos llamar constitucionalistas, divididos incluso en cuanto a la propia reforma de la Constitución. Hombre, claro, y este aventurero que tenemos ahí en Cataluña, pues aprovecha para dar sus saltos en el vacío, lo cual pues es muy peligroso, porque oye, mañana, os recuerdo que se cumplen dos meses, mañana empieza a contar el plazo de dos meses para el choque de trenes, y aquí oye, nadie no tenemos guardabarreras, ni guardagujas, ni nada, ¿eh?
Pero en cualquier caso, la división, el que la tiene sobre todo es el Partido Socialista, porque es decir, sobre ese tema, entre Ciudadanos y en el PP, la posición es bastante mucho más clara y mucho más firme, yo creo.
No, yo en el PP también he escuchado algunas cosas sobre que a lo mejor había que empezar a moverse un poco más de lo que nos demostró el pasado viernes el señor Rajoy.
No, eso sí, eso sí, pero no es la
idea. Bien, menudo país más envidiable. Yo no sabía que vivíamos en un país tan bueno como este, tú.
Lo que sucede es que a lo mejor no es el momento de hacerlo ahora, ¿no?
Pues chicos, si no, pues nada, espérate hasta el 7 de octubre.
Habrá que esperar a que pase lo del 1 de octubre, ¿no?
Claro.
Ya, pero es que ya todos nos... Fijaos, si algo han avanzado los señores puigdemonistas, los de la Plaza de San Jaume, ¿verdad? Fijaros, se han avanzado que ya estamos considerando como inevitable el choque de trenes. Ya lo consideramos como...
Bueno, es que algo va a pasar.
Sí, claro. Bueno, pero es que a mí el choque de trenes yo consideraba que había que evitarlo antes.
Ya, pero basta.
Eso es lo que se decía antes, ahora ya no.
Bueno, pero la operación diálogo parece que fracasó.
Hace tiempo.
Fracasó.
Yo creo que el único que sostiene que todavía haya un poquito de diálogo...
No. Tú sabes que el otro día tuvimos una conversación tú y yo, de gente que sabe de qué habla, que nos dijo que la operación diálogo ya no tenía nada que echar. Es que Soraya Sáenz Santamaría está dedicando a hablar pues con Inés Arrimadas y con Millo, es decir, ya no...
Con quien le escucha, pero
el otro, eso es, el otro lado ya no existe, entonces, muy muy preocupante. Si es que la situación, yo encuentro que es muy preocupante, la verdad, pero bueno.
Bueno, y mismo Puigdemont ha dicho, ya sí, tú eres optimista, Federico, pero la realidad va por otros lados. Esta misma tarde, Puigdemont decía en una entrevista en Bloomberg que prefiere ir a la cárcel
eso está en ese juego. También, está en
ellos, bueno, el optimismo es propio del independentismo catalán.
Companys y quiere
Puigdemont quiere ser companys, como ahora lo fusilan, entonces además, afortunadamente, claro. Pues ahora quiere ser companys, a ver si que hay el Estado malvado. Pero eso es una locura más de Puigdemont. De verdad que es mal político. Puigdemont es un señor que tiene muchas deficiencias políticas, que no tiene, por cierto, Oriol Junqueras, que está muy callado. ¿Qué diablos, para dónde va a salir?
Sí, bueno. Pero todo el mundo dice que es peor, es mucho más independentista todavía Oriol que Junqueras que Puigdemont. Yo creo que
da igual.
No, con los actuales
dirigentes, aunque sea inteligente, basta.
No hay solución.
Bueno, Junqueras está esperando su momento también, ¿no?
También, claro, evidentemente.
Para él es una postura mucho más fácil, desde luego, que la que tiene Puigdemont.
Sí, porque sabe que mientras... va, su partido va para arriba, mientras el de Puigdemont va para abajo.
Ellos están cuarteados, pero desde luego el lado nuestro, el de los constitucionalistas, digamos, llamémonos así, también, porque es que estoy escuchando solución tras solución, desencuentro tras desencuentro, y a mí, pues esto, ¿qué queréis que os diga? Me pone un poco nervioso, porque estoy viendo que hay inoperancia en el Parlamento, en las instituciones, en el Tribunal Constitucional, y que los partidos no salen del marasmo. Están muy preocupados por su supervivencia, pero no por la nuestra. Entonces no lo entiendo muy bien.
No te pongas nervioso, Fernando, ¿eh? Tranquilidad, que todavía queda tiempo. Lo vamos a ir contando en la linterna.
A lo cual me voy a tomar una tila.
Sí, venga. Te vendrá bien. Fernando, un abrazo.
Lo
Federico.
Contando todo. Hasta luego.
Nos escuchamos mañana. Adiós. saber también qué nos están contando en esta linterna los oyentes, Andrea.
Pues parece que se han puesto de acuerdo sobre la fianza impuesta a Villar. Todos creen que es una cantidad pequeña. Alejandro nos ha enviado su opinión en un audio de WhatsApp.
Qué genio Ángel María Villar, 30 años trincando de la Federación Española de Fútbol y ahora por tan solo 300.000 euros, por no salir de España en un año y por tener el teléfono cerca para estar localizado, ya se libra de todo. Pero ¿cómo se va a fugar si le tratamos mejor que en cualquier sitio? Lo dicho, referente Ángel María Villar.
Y no nos olvidemos de la declaración de Ronaldo esta mañana porque está siendo muy comentada. Francisco Javier nos dice esto.
Con respecto a la declaración de Ronaldo de por qué no ha salido a la prensa, vaya por delante que si quieren poner el comentario, yo soy madridista, pero me abstengo de la opinión madridista-barcelonista. Considero que Messi y Neymar hicieron el circo del paseillo con sus amiguitos, de entrar al juzgado, de aquí yo soy más chulo, de aquí... Ronaldo ha querido evitar eso y creo que eso le honra con todo lo chulo que dicen que es.
Y Andrea, recuérdanos esos canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Enseguida llega el deporte a La Linterna.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.